COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Nuestro país registró el año pasado el mínimo histórico de nacimientos, concretamente 1,12 hijos por mujer, según señala un estudio de Funcas, lo que convierte a España en uno de los países de la Unión Europea con el índice más bajo de natalidad. En Galicia, el pasado año nacieron 7.193 niños y 6.910 niñas, es decir, un total de 14.103 bebés, o lo que es lo mismo, menos de 39 niños y niñas al día. La caída de la natalidad se debe a varios factores. Los expertos apuntan a la situación económica, a la falta de políticas encaminadas a favorecer la conciliación e incluso a las dificultades laborales también de alquilar o comprar una vivienda. Frente a ello, el número de mascotas, sobre todo de perros, está creciendo. Algo curioso, ¿eh? ¿Estamos cambiando el hábito de tener hijos por el de mascotas? ¿Cuál es el motivo? Hemos salido a la calle y os hemos preguntado a vosotros vuestra opinión. Hemos conseguido todo tipo de respuestas. Un hombre, por ejemplo, lo tiene claro. Ahora hay más perros y menos niños porque sencillamente es más barato.
A ver, mi humilde opinión. Yo creo que es porque tener un hijo cuesta y tener un perro es más barato. No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Creo que es mi opinión. Que es porque es más económico tener un perro que un hijo.
Vaya, duro, ¿eh?, el testimonio, pero a veces real. También nos encontramos con una mujer que tiene hijos, dos concretamente, y mascotas. Asegura que la situación actual, sobre todo en el ámbito laboral, motiva esta baja natalidad.
Yo creo que ahora mismo tener niños es bastante complicado, tal y como está la situación. Una mascota, evidentemente, no es un niño, pero yo tengo mascotas y tengo dos hijos, y para mí son miembros de la familia también. Pero bueno, sí es verdad que la juventud ahora se piensa más en plantear tener niños por la situación laboral. Es bastante complicado, más que antes, yo creo.
Nos hemos encontrado diferentes perfiles. El de una pareja joven que incide que el problema es el nivel de vida que hay. La economía está complicada, no hay ayudas a la natalidad y que además dicen y afirman lo que decía el primer ciudadano. Tener un hijo a día de hoy es caro.
Al nivel alto de vida que hay hoy en día, que no podemos ni comprar una casa ni llenar el carro del Mercadona.
Sí, yo opino igual que ella. Por culpa del tema económico, de la poca ayuda que hay a la vivienda, de lo poco que se fomenta la natalidad y es eso.
Lo caro es tener un hijo. Vamos, que un perro hoy en día tampoco es caro, es barato ya. Ya también es caro, pero un hijo más todavía.
Vamos, que las ayudas a la natalidad aún son insuficientes en nuestro país. Y por último, un matrimonio de mayores. Dicen que los niños dan muchos más problemas que las mascotas y que además los jóvenes no quieren atarse a compromisos que les puedan dar problemas en un futuro. Los escuchamos.
Da muchos más problemas que un perro. Es eso, nada más.
No, que los animalitos sí. No hablan y las personas también protestamos, sí, y hablamos, sí, sí, y ahí, sí, de ahí viene el problema.
No, eso todo el mundo lo dice.
El perrito es muy cariñoso, no
hay gente joven.
Te recibe muy bien, no protesta aunque le pegues, no se enfada y, claro, los mayores, las personas.
Hay gente joven que dice también que, por ejemplo, ellos saben que hay problemas, se separan una cosa y otra, hay hijos por el medio. Ven a lo mejor a sus hermanos que les pasa eso y dicen, yo prefiero tener un perro y no un hijo.
Bueno, así están las cosas. ¿Qué más te voy a contar hoy? La conflictividad que existe con los parques eólicos en Galicia se ha reflejado en varias películas, documentales y es portada también de muchas noticias. Ahora el tema llega al teatro de la mano de Náufragos Teatro con la obra Noso, que ofrecerá dos funciones, hoy y mañana, en el Pazo de la Cultura en Narón. Una compañía coruñesa que ofrece un drama media familiar que aborda las consecuencias ambientales y patrimoniales de la industria eólica. Sobre todo ahora, en estos momentos, está de actualidad porque la Xunta, ya sabéis, prevé crear una empresa comercializadora de electricidad que tendrá descuentos de hasta un 50% en la factura para vecinos afectados por los eólicos. Hoy hablaremos con Gustavo del Río, director de esta obra. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Pues varias noticias destacadas. Dos trabajadores tuvieron que ser evacuados en la tarde de ayer tras sufrir quemaduras con un líquido en el astillero de Blasar, ubicado en Agraña, en Ferrol. El suceso se produjo sobre las 3:30 de la tarde, cuando los monos de trabajo de los operarios se impregnaron de este líquido y acto seguido se incendiaron y comenzaron a arder. Los trabajadores fueron evacuados en ambulancias de urgencias sanitarias al Hospital Arquitecto Marcí, donde fueron derivados a la unidad de quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde permanecen ingresados. Y la Guardia Civil investiga a dos personas como responsables de una plantación de marihuana desmantelada en un invernadero de una vivienda en Cedeira. Han informado a través de una denuncia anónima que permitió localizar el cultivo realizado en un invernadero en el que había 6 plantas de cannabis de porte medio en proceso de floración. Las plantas arrojaron un peso de más de 2 kilos una vez retirado el tallo y las raíces. Los supuestos responsables son dos vecinos de Cedeira, investigados ahora como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Y la Policía Nacional ha detenido a 15 personas, entre ellas una de Ferrol por su presunta integración en una red internacional que habría blanqueado en torno a 1 millón de euros procedentes de estafas telemáticas y otros delitos. La operación se inició en una comisaría de Irún, en Guipúzcoa, y los arrestados actuaban supuestamente como mulas, un término que se utiliza para aquellas personas que se dedican a lavar dinero mediante transferencias bancarias de dinero logrado de manera ilegal. Y también te recuerdo que el vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez fue nombrado ayer nuevo almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Defensa, en un nombramiento realizado por la ministra Margarita Robles. Villar Rodríguez sustituye a Ignacio Frutos, cuya toma de posesión está programada además para el mediodía del próximo lunes. Y el área sanitaria de Ferrol podrá vacunar a más de 3.100 niños varones nacidos entre el año 2006 y 2009 en la nueva campaña de vacunación del virus del papiloma humano. Los propios niños o sus familias ya pueden solicitar directamente esta cita para vacunarse en sus centros de salud. Además, también novedades en el plan de barrios, visitado hoy el local de vecinos de Santa Cecilia por los concejales Javier Díaz Mosquera y José Tomé. Han informado que han segado más de 13.500 metros cuadrados de zonas verdes en Santa Cecilia. Se reunieron con las asociaciones de vecinos del lugar para evaluar las actuaciones realizadas. Echamos un vistazo al tiempo, al de hoy y al que nos espera para este fin de semana. Tenemos cielos que alternan nubes y claros, una temperatura que se queda en torno a los 20 grados. Como siempre, los detalles de las próximas horas nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día. Hoxe Galicia queda nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do suroeste. Unha situación que a Ferrol trae tempo seco durante o día, con cielos con nubes e claros, pero con aumento a nubosidade e a posibilidad de dar un orballo a partir da noite. As temperaturas en cambios significativos, con máximas que poden chegar aos 23 graus, e todo isto cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Tras la lluvia en forma de orballo, este fin de semana se prevén lluvias que alternarán con algún claro el domingo, pero lluvias generalizadas. Las máximas mañana conseguirán y alcanzarán los 23 grados, mientras que suben también las mínimas, que se quedarán en torno a los 16. Nos vamos ahora también con los datos del tráfico. Afortunadamente, normalidad y tranquilidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, donde se circula sin accidentes destacados.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan.
Hoxe imos indagar un poquinho máis nunha obra que hoxe e mañá recala no Pazo da Cultura en Narón, hoxe a partir das 8:30, mañá a partir das 8. Trátase de Noso, unha obra de Náufragos Teatro, unha compañía teatral galega afincada aquí na Coruña. Presentan un drama media familiar que aborda as consecuencias ambientais e patrimoniais da industria eólica. Un tema do que levamos falando moito nos medios de comunicación, sobre todo a raíz dese anuncio das rebaixas do 50% na factura da luz a veciños de parques eólicos en Galicia, a través dunha sociedade público-privada, non? A veciños que estén, bueno, pois afectados por estes parques eólicos. Destes e de outros asuntos, imos a falar co director desta obra teatral, Gustavo del Río. Benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, que tal, como estades?
Bueno, como digo, o tema dos eólicos é un tema xa, bueno, pues, que ocupa moitas portadas e moitos minutos tamén nos medios de comunicación, pero tampouco é a primeira vez que se leva, neste caso, audiovisual, a película As Bestas, recordemos, esa tan premiada e coñecida, tamén ten de fondo, non, esta problemática dos parques eólicos na nosa comunidade. Como o tratades en este espectáculo noso?
Sí, sen dúbida, como ben diste, é unha temática que agora está pues, pues, nos medios de comunicación. Pues nos, o que queremos tamén facer unha visión un pouco diferente ao que se tratan as bestas, é falar tamén da sostenibilidade do espacio, non? Da relación digamos, desta familia de origen italiana, por esta música que ponías antes, non? Esta familia que decide pois rehabilitar un antigo ultramarinos bar nunha zona rural que encontrase coa nova, non, de que van construir un parque eólico. Todo iso ten que ver tamén con esa presión, digamos, por parte de administracións públicas a ese lugar, a ese espacio, para saber se teñen que vender as terras ou non, se poden quedar. Bueno, un pouco esa loita tamén dese lugar un pouco que foi o teu lugar núcleo, o teu lugar familiar, e que de alguna forma vai desaparecer por a construcción do tema da sostenibilidade e máis. Un tema que ademais, pois evidentemente, a priori pode ser que todo o mundo poda estar de acordo, pero isto de eólica sí, pero así non, que é un pouco o lema de moitas das reivindicacións que se fan por parte do tecido asociativo, pois por aí é un pouco o leitmotiv da peza.
Uh-huh. Ademais disto, tamén esta peza explora as relacións, non, entre a familia, os conflitos interxeracionais, etc. Tamén me chama moito a atención porque queredes poñer en valor o tema do Ultramarinos Bar, non? Esos establecementos en proceso de desaparición que antiguamente eran puntos de reunión de toda a veciñanza nas parroquias, nas zonas máis rurais, e agora, bueno, pois xa non se ven tanto, son como un rara avis tamén na nosa paisaxe. Por que esta reivindicación, Gustavo?
Pois eso, precisamente por o que comentas, ¿no?, que decía antes, por esa unión co que orixe, ¿no?, co que a terra, co que origen da familia, ¿no? Esa forma de facer comunidade que en moitos lugares, sobre todo en entornos rurais, non, que de alguna forma están vinculados a un espazo, pode ser nunha parroquia, que pode estar incluso vinculado a Grecia, ou vinculado a ese Ultramarinos Bar, ou a ese bar onde todos os veciños de alguna forma teñen ese punto de encontro, non, desaparecendo ese lugar, tamén desaparece a comunidade, non? E ademais isto está vinculado tamén co que decíamos antes, non, que aínda de desaparecer da comunidade coa referencia do lugar, tamén desaparece o territorio, non, porque o territorio, por culpa do tema dos eólicos e por construir un parque eólico e un aparato, digamos, pues, coas súas aspas e cos seus ruidos e cos seus digamos incidencia no entorno, tamén perxudica ese lugar que de alguna forma foi algo en esta familia, algo bonito na infancia deles, non?
Gustavo, como se afonda tamén as relacións familiares entre diferentes xeracións a raíz desta problemática, non? Destas, bueno, pues, da industria eólica, da ubicación destes eólicos neste territorio?
Pois mira, no caso de Noso, hai como moita curiosidade, a máis, depende de quen vexe o espectáculo, pois se une a unha xeración ou outra no tema do conflito, non? Entón, hai unha xeración Z, non? No que a pertenza do lugar é algo que non é unha cousa que lles vaya no día a día, pero que a medida que vai pasando, non, a persona se ven, que a medida que vai pasando historia, vais enganchando dese lugar que él non ten, porque ven da cidade, porque ven dun lugar de digital, non, de redes sociais e demais, e iso é unha cousa que ten un pouco fora, non? E despois ten moito que ver con esa xeración millennial, ou esa xeración X, que tamén está reflexada na proposta, con todo que existe de arraigo a un lugar, ¿no? De lo que tiene que ver con los nuestros mayores, con los espacios que de alguna forma fueron referencia, además, y cómo en una misma sedación también puede haber diferencias entre unos y otros a la hora de establecer ese punto de las herencias, ¿no? De decir, bueno, eu, esta casa no me importa, esa fue cosa do pasado e tal, non quero saber nada desta casa, e outro por outra banda di, non, eu quero rehabilitar este sitio, quero volver ao rural, quero sair da cidade porque quero estar nun lugar que non haxa ruido, xente e demais, non? Entón, todo iso está de alguna forma metido na proposta, metido na dramaturxia, ese é o conflito, ¿no? É un conflito co exterior, co tema dos eólicos, pero un conflito tamén no interior coa relación entre a familia, entre os irmáns e parexas da familia.
Uh-huh. Gustavo, como está funcionando esta obra que se estrenou neste mes de febreiro no Teatro Rosalía de Castro da Coruña? Como está indo esta xira?
Pois a verdad que estamos moi contentos, o sea, temos moi boa acollida nos sitios onde estivemos, temos outro día en Culleredo e estivemos cheo. Eu creo que é unha función amable, que a pesar do tema que pareza algo pois dramático que o é, pois tamén unha función amable, non? Con ese término que pusemos de dramedia, non? De combinar ese drama coa comedia, e que a veces na vida, aínda que haxa moito drama, hai lugar para a esperanza e para a comedia, e a veces na vida que ten un punto de comedia de repente entra un drama, ¿no? Entón, como que non é blanco nin negro, esa función fai que a xente poda ir incorporándose tamén desde un lugar como bastante amable a proposta, pero despois tamén entra nunha reflexión e no conflito do que contamos, ¿no?
Gustavo, sodes unha compañía fortemente comprometida tamén co teatro de corte social, non? Bueno, pois expresando un poquinho tamén a realidade dos diferentes colectivos, os máis vulnerables, abordando a discriminación, a violencia, o acoso, a diversidade, etcétera, etcétera. Como están a funcionar estas pezas de teatro tamén en xeral? Como se reactivou despois toda a escena galega, teatral, despois da pandemia, despois deses meses tan duros para vosotros?
Sí, sin dúbida, foron meses moi duros. Pois, es que para nós entendemos o teatro desde ese lugar, ¿no? Un teatro de compromiso que non ten por que ser algo que non se xa entretenido, sino que de alguna forma o teatro tamén é un lugar de dispersión e de evasión, pero tamén ten que ser un lugar de compromiso, e cando o espectador ou espectadora chega ás nosas pezas, se senta, pues de alguna forma ten un compromiso, ¿no? Con que estamos contando e demais. E isto está moi reflexado que ben distí, acabamos de extraer unha peza que trata sobre o TDAH, o trastorno de déficit de atención con hiperactividade. Vimos nunha peza anterior que se chama Hugo, que traballamos co tema do autismo. Son lugares que de alguna forma, pois, o que queremos é ter esos lugares de visibilidade, non? De poder asumir que ese espectador, despois da función, poda falar con nós, podamos establecer un lugar de comunicación, que a función non só sexa entrar velas, senón que despois haxa unha continuidade na mesma e que podamos establecer como vínculos comunicación. E con todo o que dice a pandemia, pois foi un pouco eso. Creo que fixemos un esforzo as compañías, o que son membros da escena galega tamén, non? Como de as compañías por os concellos por seguir mantendo as actividades despois deses meses un pouco máis duros da pandemia, a pesar das mascarillas, a pesar de tal, pois intentar con moito esforzo seguir, e creo que iso fortaleceu tamén un pouco o tecido cultural galego, o tecido das artes escénicas, e creo que as compañías, os creadores e demais creadoras, estamos nun momento bo, ¿no? Un momento de como de despois dunha crise, como de seguir facendo cousas, seguir apostando por proxectos e demais comprometidos, de alguna forma iso, eu creo que a pandemia foi un momento difícil, pero que saímos fortalecidos para seguir avanzando na crise. Pensa que o teatro sempre está en crise. Entón, as crises as levamos ben.
Bueno, Gustavo, graciñas por esta mensaxe tamén positiva. Nada, anima de vos a acudir ao teatro, que é cultura, ao fin e ao cabo. Hoxe no Pazo da Cultura, a partir das 8:30. Graciñas, Gustavo, moi amable.
Moitas gracias a ti.
en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Tenía una canción grabada y una tornada que me marca, una balada que me resbalada y un reggaetón que me hace plural, hasta enseñarme que el mundo es para y ahora...
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. No te vayas, los próximos minutos los vamos a dedicar a contarte qué puedes hacer, cómo puedes dedicar tu tiempo de ocio este fin de semana aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Y yo paré para reflexionar que estoy mejor que hace tres semanas y sé que estaré mi yodama.
El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. COPE Ferrol Necrológica, primer aniversario en Lago por la señora María Cándida López Rivas, viuda de Nicolás Garrote Veiga. Falleció el día 6 de octubre del 2023 a los 103 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Lita, Nicolás y Lola Garrote López, hija política Malucha Muiño, nietos Ana, Rocío, Carlos, Susana, Javier y Noelia, nietos políticos, bisnietos, bisnietos políticos, tataranietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado día 5 a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Lago. Favores por los que anticipan las gracias. Nota remitida por Funeraria Valdoviño.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Extrapolamos también otra actividad de la agenda cultural y de ocio que tendrá lugar este próximo domingo, 6 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, en el antiguo hospicio de Ferrol. Dentro del ciclo Ferrol a escena, el dúo Brigantia, compuesto por Julia María do Pico y Rupert Twain al piano y a la bandurria, van a interpretar el concierto Galaicos, música gallega, popular y de compositores históricos de Galicia, además de otros temas propios también, evidentemente. Julia María do Pico es profesora de música, compositora y cronista. Julia, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada. Pues estupendamente, ya esperando con ansia el poder hacer ese concierto en Ferrol.
¿Qué temas van a poder escuchar los asistentes a este concierto? Como decimos, compositores históricos de Galicia, música gallega, temas muy reconocidos, pero también otros de cosecha propia.
Sí, efectivamente. Vamos, el programa Galaicos, que es el título, bueno, por decirlo de alguna manera, del concierto, está integrado por música gallega, con la finalidad de su difusión y de su disfrute también, ¿eh? Entonces nosotros lo que incluimos en este programa son temas populares, súper conocidos como por todos, pero con su valor, como por ejemplo la Lala, Das Mariñas o Galopín, es decir, temas que viven dentro de nuestra propia cultura de una manera generalizada, y luego también música de los compositores históricos de Galicia. como Juan Montes, con un clásico de toda la vida, El Negra Sombra, que yo creo que es casi nuestro segundo himno. Estarán nuestros himnos, por supuesto, el himno del antiguo Reino de Galicia, para dar inicio al concierto, y el de Pascual Veiga, para poner punto final. Y bueno, un recorrido también por los históricos, como Gaos, con su Rosa de Abril, que quizás sean menos conocidas, o temas como Mayo Longo, o Lela, que ese sí es archi conocido y muy muy amado por el público. Uh-huh. Es decir, es un repertorio muy muy ameno y con el que la gente disfruta mucho, la verdad.
Julia, ¿cómo surge esta fusión entre la bandurria y el piano, este dúo brigante con Rupert Twain, porque antes formabas parte del dúo Rosas, dos bandurrias? Como compositora, recordemos que tu música se estrenó en la celebración de un simposio sobre estudios gallegos en Denver, en Estados Unidos. ¿Cómo surge este dúo brigante y desde cuándo?
Bueno, pues vamos a ver. Realmente no me acompañan otra bandurria, siempre me acompañaron guitarristas, porque la bandurria es un instrumento básicamente melódico. Entonces precisa de un acompañamiento armónico. Siempre fueron guitarristas, bueno, porque la guitarra y la bandurria funden muy bien. Pero lo cierto es que Rupert Twain y yo pues nos conocemos desde hace muchísimos años en el mundo de la música. Y surgió la idea, pues como surgen las ideas, casi siempre de una manera espontánea, charlando, conversando, en una de, bueno, eventos musicales a los que solemos asistir. Oye, ¿por qué tal? Y así surgió la idea. No debemos de olvidar que el piano también es un instrumento de cuerda, de cuerda percutida. Es decir, que nos movemos en el ámbito de las cuerdas, lo cual hace que la cosa sea pareja, por decirlo de alguna manera, pero en esta ocasión pues no es un guitarrista el que me acompaña, sino un pianista, y un pianista, hay que decirlo, de excepción.
Pues Julia María do Pico Valle, nos quedamos con este concierto en el antiguo hospicio de Ferrol este domingo a las 8 de la tarde. Gracias. Dentro de otros temas de la agenda, también tenemos que destacar que hoy a partir de las 6 de la tarde habrá un show cooking dedicado a la albacora que organiza la Cofradía de Pescadores, y también contará con la asistencia del chef Yayo da Porta. Será en la sala de Curuxeiras de Ferrol. Más cosas. También hoy en el Teatro Jofre, la compañía Sete Estrelo y Airiños de Fene presenta O Camiño, un viaje por los diferentes caminos que entran en Galicia. Una puesta en escena mediante la mezcla de fotografía, vídeo, canto y música. Estas presentaciones son realizadas por un peregrino que viaja con el público durante todo este espectáculo. Y hoy comienzan las fiestas de O Rosario en el barrio del Inferniño, tras 6 años sin celebrarse. El programa comenzará hoy con la actuación de los coleguitas de Venezuela en la verbena nocturna. Las sesiones vermut y las fiestas continuarán hasta el domingo. Habrá carpa por si llueve. En la Biblioteca de Narón está abierto el plazo para inscribirse en el espectáculo de música y narración oral Caxoto, Grandes Éxitos, que tendrá lugar mañana sábado a las 11 de la mañana. En Pontedeum, el pabellón de Casqueira acogerá este fin de semana la primera xuntanza multilabores. El sábado, mañana, los que se acerquen a estas instalaciones podrán ver muestras de costura y lanería, además de poder participar en un sorteo. Seguimos en esta comarca. Mañana sábado, en el monasterio de Cabeiro, a partir de las 9, podrán disfrutar de una noche de astronomía organizada por la Diputación de A Coruña dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Y el domingo, a partir de las 12:30 de la mañana, en el Castillo de Moecha habrá actuaciones musicales para toda la familia, con la participación de Pacolas y Laura Romero, que pondrán en escena Ramona Órbita, cores, cantos y rock. La entrada es gratuita. Y también tenemos más de música, en este caso la que ofrecerán Martirio, Uxía, Carmen París y Pedreira, un espectáculo titulado así, Enredadas, con grandes del folclore ibérico, el jazz de Martirio, la voz atlántica de Uxía, la fuerza de Carmen París y la originalidad poética de Uxía Pedreira. Será mañana en el Teatro Jofre a partir de las 8:30 de la tarde. Volvemos en el espacio de Usted Dirá, entre la 1:20 y la 1:30. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.